entre gris et graffiti où s'enferme le quotidien. Et des murs tellement petits qu'on entend tous les voisins, avec pour seul vis-à-vis des montagnes de parpaings, où déambule l'ennui et se traîne des destins. Le samedi après-midi, prendre des souterrains, aller voir où ça vit de l'autre côté, ligne 1, Châtelet. Châtelet, les Halles, station balnéaire. Mais où y a pas la mer, comme de banlieue la plage, voir un peu de bleu, échouer sa galère.
Son las 9 de la mañana, 30 minutos, de vuelta en medio del trancón en la radio universitaria. Esta es Uniminuto Radio. Pues ustedes están escuchando un artista francés, se llama Florent Pagny. Aquí espero no descacharme la pronunciación, porque el francés no es que sea la lengua más cercana a este servidor.
No está tan fácil.
¿Diana habla francés?
No.
¿No?
Mi novio sí.
¿Sí?
Sí, él sí.
Y en el caso de Johnny,
no.
Solo inglés.
Sí, solo inglés, no. Francés, no. Me he visto Emily en París, pero hasta ahí.
Emily en París, ¿esa es la película que estaba en Netflix colocada?
No, es una serie.
Sí. ¿Y han visto películas o series francesas muy en su diario vivir?
Creo que he visto películas, uh-huh. No recuerdo bien.
Sí. Amélie. Sí, es un clásico del cine francés contemporáneo, ¿no?
Sí.
Yo no he visto esa de Emily en París, ¿es buena?
Sí, es buena.
¿Sí? ¿Es romántica?
Es chistosa, es una comedia romántica.
¿Una comedia romántica?
Para pasar el rato, sí.
¿Con crispeticas?
Sí.
Sí.
¿Y juguito de naranja o Coca-Colita?
Coca-Cola.
Jugo de naranja.
Pues bueno, esta canción la hemos traído a esta conversación porque es una de las favoritas de nuestra siguiente invitada. La canción se llama, déjenme yo les leo, Châtelet Leal, que es una estación muy popular en el centro de París, una estación de tren, pero que nos la trae este artista en un relato musical que es del gusto de nuestra invitada, que es Stéphanie Lavaux. Stéphanie Lavaux es la vicerrectora general académica de nuestra universidad. Y como estamos en el mes de la mujer, queremos conocer más de ella, queremos conocer de su apreciación sobre Colombia. ¿Por qué está aquí en nuestro país? ¿Qué hace en la universidad? Vamos a saludarla en esta mañana y en esta conversación también nos va a acompañar Néstor Ballesteros, director de Uniminuto Radio. Doctora Stéphanie, bienvenida a la radio universitaria.
Ay, muchas gracias, Jorge Mario, por tenerme con ustedes. Es un gran placer compartir este espacio con ustedes.
Bueno, doctora Stéphanie, como le comenté, estamos haciendo este recorrido por distintas voces femeninas en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este miércoles. Y bueno, para nosotros es un gusto conversar quizás con una de las voces femeninas de más alto perfil de la institución, de la universidad. Y esta conversación, antes de entrar en lo académico, doctora Stéphanie, ¿por qué no nos permite a los oyentes y a nosotros mismos también comprender quién es Stéphanie y qué hace aquí en esta universidad? Lo podríamos desarrollar más adelante, pero por lo pronto, ¿quién es Stéphanie Lavaux?
Ay, bueno, pues es una muy buena pregunta. Pues como ustedes pueden escucharlo, yo soy francesa, nací en un hermoso lugar de Francia y me crié y estudié toda mi vida en Toulouse. Toulouse es una ciudad que se denomina la ciudad rosada en Francia. Es la ciudad donde uno fabrica los aviones de Airbus. Es conocida en el mundo por esta particularidad. Yo soy hija única, mis papás y toda mi familia siguen viviendo en el sur de Francia. Entonces, para nosotros la familia es muy, muy importante y tratamos siempre de tener como la mayoría de encuentros, bien sea presenciales, bien sea sobre todo remotos posibles e imaginables. Yo soy politóloga de profesión, he estudiado toda mi carrera universitaria ciencia política con una especialidad en relaciones internacionales. Y llevo ya 22 años en Colombia y felizmente 2 años y algunos meses en Uniminuto en el cargo de vicerrectora general académica, pero toda mi carrera en Colombia y antes la hice en educación superior. Yo soy profesora por vocación, profesora universitaria en ciencia política y relaciones internacionales. Tengo generaciones y generaciones de estudiantes y egresados ahora que ahora son colegas ahí creciendo poco a poco tuve la oportunidad de ser decana de una facultad de ciencias humanas, vicerrectora de otra institución de educación superior y desde finalizando el año 2020 ser la vicerrectora general académica, compartiendo con 2 colegas vicerrectores generales, Patricia Martínez, también de celebrar en este día de celebración de la mujer como vicerrectora general de sedes, y Mario Cárdenas como vicerrector general de todos los asuntos administrativos y financieros. Eso soy básicamente yo, casada felizmente con un esposo también francés, así que somos muy franceses en la familia.
Doctora Stephanie, usted nos explicaba que había nacido en una parte de Francia muy bonita. ¿Cómo era esa infancia de la pequeña Stephanie, si me lo permite
decir?
Muy
feliz, muy, muy feliz. Mi familia en Francia y en general las familias francesas son familias pequeñas, entonces no tuve la suerte de crecer con hermanos, pero sí con primos hermanos, lo cual con mis abuelos, tanto paternos como maternos, hemos compartido muchos, muchos espacios. Es una niñez y una juventud muy, muy feliz, muy estudiosa. Mis raíces son portuguesas. Y en general está muy anclado, digamos, los valores del trabajo, del esfuerzo, del estudio. Entonces, muy estudioso, pero muy feliz, muy disfrutando viajar mucho, conocer desde aspectos culturales hasta otros tipos de aspectos de todos los tipos de territorio en Francia y en Europa. Muchos viajes, mucha apertura, mucha comida rica. Entonces ha sido una infancia muy, muy feliz, la verdad.
Stephanie, hace un buen tiempo que tuvimos nuestra primera conversación una vez en alguna otra entrevista para Uniminuto Radio, nos contaba que usted es hija de la educación en su nación, de la educación pública, y que de cierta así forma es. Usted encontró como esa posibilidad de la educación como la gran transformadora, pero también usted tenía como esa inquietud de que la educación fuera para muchas personas y que muchas personas también se le abrieran todas esas oportunidades en las que seguramente usted también tuvo a partir de la educación. Y ahora en un rol, en un primer momento, o quizá lo que conocemos en la Universidad del Rosario, y ahora acompañándonos aquí en Uniminuto frente a un ejercicio de vicerrectoría general académica de más de 100.000 estudiantes. Ese reto que usted lo lleva en el ADN, de que la educación sea, digámoslo así, ese derecho humano al que tenemos derecho y que podemos acceder. Pero háblelo también desde ese rol, de uno de los roles quizá más influyentes y más con mayor responsabilidad dentro de nuestra institución. ¿Cómo es eso de que la educación sea para todo el mundo?
Lo recuerda muy bien, me impresiona. Sí, señor. Finalmente uno laboralmente en su experiencia, después de más de 20 años en estos roles aquí en Colombia, uno es el resultado de lo que ha sido como persona. Y como bien usted lo dijo, yo tuve la suerte de crecer en educación superior y de poderme formar hasta los más últimos niveles de formación en Francia, gracias a una política de Estado en la cual no hay barreras, digamos, financieros, hay valorización del talento intelectual, hay valorización del sistema universitario. Porque pues mi familia, mis abuelos, que vinieran, que sean los franceses o que vinieran de Portugal, eran mineros en Francia, en las minas de carbón del sur de Francia. Mi mamá no tiene bachillerato, mi papá no tiene estudios superiores, entonces soy primera generación de universitarios. Y si fuese por plata, nunca hubiera podido estudiar, digamos. Entonces, corrí con la suerte de poder contar con un sistema universitario público, robusto, que detecta y valoriza los talentos y que los acompaña lo más que se pueda. Entonces, encontré en esto una convicción profunda en mi llegada, supuestamente hace 22 años, por solamente un año en Colombia, para tener como una experiencia internacional muy, muy valiosa. Supuestamente era por un año, pero evidentemente hace 22. Entonces encontré en Colombia los mismos gérmenes en mis generaciones de estudiantes a lo largo de estos 22 años de lo que yo era cuando estudiaba, es decir, unas personas ávidas de conocimiento, ávidas de tener rutas para ir creciendo. En un entorno de alta valorización, nuevamente, tanto intelectual como de voluntad de movilidad en lo social, de voluntad de poder irradiar también hacia su propia comunidad, su propia familia, los conocimientos que uno va adquiriendo en su trayectoria universitaria y más allá. Entonces encontré en el estudiante colombiano en general esta fuerza de voluntad, estas ganas de seguir aprendiendo en un contexto en el cual los valorizamos, les damos las llaves, las herramientas para poder crecer y poder tener un mejor futuro. Entonces eso es lo que todos me dicen para reírme de cuál colombiano me enamoré para quedarme en Colombia, pero la realidad y la única respuesta verdadera es que me enamoré de todos los estudiantes colombianos, de toda esta juventud colombiana que está muy hecha para adelante y que ve en la educación superior realmente una forma para llenarse intelectualmente, para llenarse de oportunidad de vida, para poder irradiar a su círculo cercano y más lejano en términos territorial y comunitario, y poder retribuir a la sociedad lo que finalmente su experiencia personal valorizada ha podido tener. Entonces es lo que me llevó a Uniminuto, de verdad, poder tener la suerte de hacer esto no solamente en Bogotá, sino en todo el territorio nacional, y poder extender una educación de calidad, una educación superior flexible, responsable y que permite esta movilidad educativa y formativa que tanto anhelamos en estudiantes que están apasionados y ven en su paso por Uniminuto no solamente una identidad misional y un apego emocional, sino también un espacio de reconocimiento y valorización. Y todo mi trabajo como vicerrectora general académica hoy, hasta altura de ser esta institución de educación superior número uno en el sector privado en Colombia, en Bolivia, en la diversidad de lo que somos y en todo el territorio que abarcamos, de poder extender estas experiencias a lo largo y ancho del territorio nacional en toda la diversidad de nuestra comunidad, en todos los niveles de formación. Entonces, eso es lo que ha sido como mi motor, tanto en el cambio de institución de educación superior, como usted lo mencionaba, del Rosario a Uniminuto, y hoy en mi trabajo mano a mano con todos los equipos de todas nuestras rectorías para transformar los sueños de todos nuestros estudiantes en realidades para ellos, para sus familias, para sus comunidades y para sus territorios.
En lo que llevamos en nuestra conversación, me permite quizá inferir que usted llega a Colombia a estudiar o a ser docente.
No, a trabajar como profesora. Mi gran primera experiencia profesoral internacional, pero era supuestamente por solamente un año, en el año 2000. Yo llegué el 7 de agosto del año 2000 sin saber que el 7 de agosto era festivo en Colombia y era una fecha tan específica para Colombia. Y el 8 de agosto estaba ya dictando mi primera clase en la Universidad del Rosario, gracias a un programa patrocinado por la Embajada de Francia en la época. Llegó de cooperante científica para un programa, sí, de un año. Entonces, no, ya había terminado mis estudios. Entonces, llegué para una primera experiencia como profesora, en un momento en el cual mi primer grupo tenía básicamente la misma edad que yo, y aprendimos y nos reímos todos mucho juntos. y forma parte hoy de los estudiantes que todavía nos seguimos y nos apreciamos y crecimos juntos, sin duda alguna.
No me imagino qué le dijeron en Francia, no sé qué pudieron haber dicho sus padres, doctora Stephanie, porque esa Colombia del año 2000 era una Colombia convulsionada, que estaba siendo atacada en diferentes frentes por la guerrilla de las FARC, había un proceso fallido de paz en el gobierno del señor Pastrana. Colombia estaba sometida al horror, al dolor, a todo lo que puede generar lo que pudo generar la guerrilla de las FARC en aquel momento. ¿A usted qué le dijeron en Francia, allá sus familiares, cuando tenemos, cómo así usted se va para allá? ¿Y qué va a hacer de usted, de su vida, de su claro, debía ser atemorizante?
Pero eso nunca lo he dicho a nadie, de hecho, porque está dentro de lo esfero de lo muy íntimo, pero cuando yo anuncié a mis papás que me iba, y además todo fue muy relámpago, la embajada me avisó como con un mes y medio de anticipación, entonces esto fue muy, muy rápido. Yo nunca en mi vida he visto a mis papás, y todavía a la fecha, tan pálido como este día, tan pálidos como este día. Mis papás son muy respetuosos. En Francia uno suele irse muy joven de la casa. Es parte, digamos, de la cultura francesa. Entonces yo ya no vivía con ellos. Yo ya estaba bastante independiente. Pero se pusieron pálidos porque, como bien usted lo mencionó, pues no era la Colombia de hoy. Era una Colombia en la cual la reputación en Europa y en Francia era una reputación mucho más difícil de lo que hoy es. Era también una realidad de muchos secuestros, una realidad de una violencia muy fuerte, de ninguna libertad de tránsito por las carreteras. Había mucho secuestro de extranjeros también en la época. Entonces teníamos un marco de seguridad, los que teníamos contrato con la embajada, muy, muy riguroso. Entonces, lo que también aprendí en este momento, primero es no creer hasta no ver. Y eso es lo que traté de pasar a mis papás. Me creyeron a mitad, pero me dejaron el chance de ir a probar yo misma. Y dos, algo que hasta hoy en mi cargo como vicerrectora general académica me guía, es de aprender vía el aprendizaje. Y entonces lo que hice para pasar esta palidez y esta angustia de mis papás, evidentemente en la época nos llamábamos todo el tiempo, no existía Skype ni nada de esto, pero nos hablábamos todo el tiempo, fue decirles, mire, yo les invito. Y en la primera Navidad, ellos trabajaban en la época, hoy están jubilados, pero en la primera Navidad donde pudieron tomar vacaciones, pues se vinieron aquí a pasar como 10 días conmigo. Y nos fuimos a conocer Boyacá, nos fuimos a conocer el Eje Cafetero, terminamos en Cartagena y llegaron iluminados. La palidez se transformó en un amor real por este país y una confianza total en que este país me hacía muy, muy feliz. Y que a ellos les hacía muy feliz verme feliz. Y esto no lo hubiera podido lograr a punta de discurso, sino pura de viaje experiencial y de vivirlo en persona, sentirlo en persona. ¿Y por qué lo traigo a colación hoy? Porque como vicerrectora general académica, lo que tratamos de hacer ahora con todos los equipos académicos a lo largo de todo nuestro territorio y de nuestras rectorías, es decir a los estudiantes, no nos crean bajo palabra, vívanlo. Y estamos abriendo cada vez más espacios vivenciales, experienciales, del aprender, no solamente haciendo, sino también viviendo, sintiendo y sirviendo. Y si ustedes recuerdan, es lo que logramos hacer aprobar como proyecto educativo institucional para Uniminuto, porque es el pálido reflejo de lo que es de verdad Uniminuto en sus apuestas educativas.
Yo quiero recoger un concepto que usted ha utilizado dos veces en su respuesta, si es el amor que sintió por Colombia, pero también el enamoramiento que usted siente por sus estudiantes. Y eso lo comprendemos quienes estamos en Uniminuto, que aunque estemos aquí en la radio, también tenemos un don, esa fortuna de ser profesores y enamorarnos también de nuestros estudiantes colombianos. Usted es francesa y se enamora de los estudiantes colombianos. Háblenos de ese proceso de enamoramiento, porque realmente, además de pasión, además de amor, se requiere también una comprensión y un don de gente, de persona, que pues infortunadamente no todos lo tenemos en este mundo, y ojalá todos lo tuviéramos.
Yo lo entiendo, pero hay algo que me, a mí se me hace más fácil, es que cuando uno llega en un territorio desconocido, uno llega cargado de humildad. Uno no llega cargado de superioridad, sino cargado de humildad. Yo llegué con un buen nivel de español, pero tampoco un español fluido, ni nativo, ni mucho menos. Llegué a aprender de todo un sistema, una cultura. Llegué con todo el modelo francés de educación, que es un modelo duro. O sea, nosotros nos forman a la dura. Ahí no hay acompañamiento, ahí no hay apadrinamiento, ahí no hay ninguna cercanía entre el profesor y el estudiante. Aquí es un modelo muy distinto. Y esto facilita este proceso de humildad. Uno sí o sí tiene que aprender de los otros, tiene que beber de los otros y de sus experiencias, quien que sea el otro. No solamente el decano que me acogió, sino mi primera generación de estudiantes y todas las generaciones siguientes hasta hoy han sido una fuente de aprendizaje, de conocer cada vez más esta cultura, conocer sus puntos buenos y también conocer sus puntos en los cuales digo, uy, aquí tengo un choque cultural y no me ha pasado después de 22 años. Y eso entretiene esta pasión, eso entretiene este amor, porque la diversidad es muy grande, pero solamente ver estudiantes apasionados, estudiantes que se ven, que se toman en serio realmente su proceso, que darían su vida para su país, para que mejore y crezca, para su familia, eso había sido para mí muy, muy importante. Entonces, diría que esta adaptación fue para mí muy fácil, porque tenía todo para aprender. Estaba tan desarraigada de todo lo que yo conocía que humildemente uno está construyendo día a día esto y la generosidad de los colombianos es infinita. Es infinita hacia lo que ha sido mi vivencia. Es una generosidad de mucho acompañamiento, mucho querer compartir, disfrutar. Desde las experiencias más familiares, cómo funciona mi familia, cuáles son mis tradiciones, hasta las más territoriales, nacionales como regionales, compartir, hacerme probar, mostrarme, ha sido realmente una experiencia de mucha, mucha generosidad.
Bueno, estamos llegando al final de esta conversación, doctora Stephanie, pero antes unas preguntas finales. La primera, está aquí en este momento en Uniminuto. ¿En dónde se ven en un tiempo? No sé si en 2 años, 3 años, 5 años, un mes. ¿En dónde se ve usted? ¿Qué se ve haciendo, doctora Stephanie?
No, ojalá en Uniminuto. Como yo les digo, yo soy muy leal a las instituciones con las cuales trabajo. Trabajé 20 años en la Universidad del Rosario. Yo creo que solamente en un largo tiempo uno puede ir construyendo las cosas a punta de proyectos que no son de un mes, sino realmente de varios años, porque son proyectos que transforman y uno no transforma vidas de un día para el otro. Entonces espero seguir en Uniminuto, en donde puedo más servir y más colaborar, espero, pero en todo caso sí, 100% seguro en Colombia y tratando de trabajar en educación superior en Colombia con y para y por nuestros estudiantes.
Usted habla del proyecto educativo de nuestra universidad, vivir, sentir, aprender, vivir, sentir, ¿cuál es el otro?
Servir, hacer y servir. Aprender sirviendo sobre todo es el más importante.
De acuerdo, que eso en buena parte recoge también lo que hace 30 años pensó García Herreros para nuestra universidad. Pero en esa lógica de vivir experiencias, de sentir, de ir también... como aprendiendo con horas de vuelo, lo llamamos aquí en la emisora, ¿no? Aquí el que entra empieza a hacer horas de vuelo después de lo que aprendió en el aula de clase, aquí se enfrenta un poquito más a la vida real. Mándele un mensaje no solo a las estudiantes mujeres hoy en su día, sino también a estos estudiantes de los cuales usted se ha enamorado, para que de alguna forma vean en usted, una de nuestras líderes, esa inspiración que, mire, lleva 20 años en una institución, tiene un cargo de altísima responsabilidad, pero que también se le nota el amor por hacerlo. Y realmente uno mira la historia de Stephanie y la UI puede llegar a ser inspiradora para muchos de nuestros estudiantes. Envíele ese mensaje a esos estudiantes que vienen aquí a la emisora a vivir, a sentir, a servir y a tener en cantidad de experiencias en ese vivir haciendo, aprendiendo, sintiendo y sobre todo sirviendo.
Dios, qué tarea tan difícil. Yo creo que cada uno debemos hacer todo el esfuerzo posible para obrar para hacer un referente de inspiración para cualquier otra persona, porque finalmente nosotros somos el puro producto de alguien que nos inspiró, y este alguien son más bien alguienes, porque son muchas personas que se van sumando desde las edades más tempranas hasta las edades más avanzadas. Somos el resultado de inspiraciones cruzadas y poder siempre decir lo que hago no lo hago para mí, sino lo hago finalmente para que otros puedan encontrar un camino, pues es muy importante. Entonces es también donde uno pone su ética. Yo, como soy politóloga y para manejar mi vida, me muevo entre varias éticas, unas éticas de responsabilidad, pero también unas éticas muy de convicción y que se resuelven en unas éticas más de sabiduría. Entonces, esta mezcla de estas tres éticas en su vida personal y profesional, yo creo que es lo que también como cualquier persona debería tener consciente en su forma de actuar, de hablar, de interrelacionarse y poderlo resolver de la mejor forma posible en cada día, en todo el ejercicio de su vida y de su profesión. De la misma manera, nunca perder la pasión. Yo creo que lo que mueve la persona buena es la pasión. Uno puede no saber hacer cosas, uno puede equivocarse, uno puede muchas cosas, pero pasarla indiferente, no estar apasionados por lo que uno quiere, hace, busca en todos los elementos de su vida o en algunos elementos de su vida, pues es lo que mantiene, digamos, vivo una persona le permite irradiar también su entorno. Y nunca, nunca abandonar, nunca bajar. Nunca bajar la guardia, nunca bajar las expectativas. Yo siempre digo que tengo una estrategia pitbull, entonces a mí me encantan los perritos, ni mucho menos, eso no es para nada peyorativa, pero un pitbull uno sabe que en general es un perro que tiene un norte muy fijo que va y que no suelta. Y yo digo, yo lo que uno desea a la gente es que no baje la guardia, no se desespere, no siga su camino y siga buscando cómo lograrlo a pesar y en medio de dificultades, en medio de cosas que en algún momento hacen sentir que esto no va a ser posible, que ya dimoslo todo. General, siempre, siempre hay una luz en el camino, siempre vamos a encontrar y siempre encontraremos lo mejor si no bajamos los brazos, si no bajamos la guardia y si entre todos buscamos apoyo y lo encontramos. Entonces, eso es lo que quiero como decir, hay manera en medio de las dificultades, en medio del desconocimiento, en medio de la incertidumbre, en medio de muchas cosas, de siempre encontrar el camino, siempre y cuando uno pone eso. Esfuerzo, uno pone pasión y no abandona. Eso es lo que uno podría decir.
Pues doctora Estefany, ha sido un gusto conversar estos minutos, escucharle y no nos queda más que agradecerle este tiempo que le ha entregado a Uniminuto Radio, la emisora de la universidad.
No, a ustedes y muchas gracias por celebrar este día tan importante y ojalá cada uno de los días del calendario sea el día de cada uno de nosotros, que seamos mujeres, hombres, o bueno, en toda la diversidad de lo que somos como seres humanos.
Así es.
Que cada día sea nuestro día.
Gracias y un feliz día para usted también.
Un feliz día para todos ustedes. Muchas gracias. Yo soy en tête à tête avec un homme.